Hola, muy buenos días, gracias.
Gracias a todos y todas, muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Primero, agradecerles, por supuesto, esta conferencia de prensa a la distancia. Y bueno, pues comentarles, hoy vamos a hablar precisamente de lo que son los fideicomisos, tema que se estará seguramente abordando en lo que es esta semana. Ya se lleva 2 años de este gobierno federal, y este gobierno federal lo único que ha hecho simple y sencillamente es criticar a los gobiernos anteriores y, por supuesto, eliminar diferentes programas y proyectos que se han realizado en las administraciones pasadas. Ellos siempre argumentando de que, bueno, pues en todo caso, que hay corrupción. Y así lo han venido diciendo en estos 2 años. Nosotros estamos a favor de combatir lo que es la corrupción. Es por eso que un servidor propuse una iniciativa que se llamó La Muerte Civil para sancionar a aquellas personas que han utilizado mal los recursos públicos. Entonces, hoy tenemos afortunadamente los mecanismos para poder llevar a cabo y para llevar a la cárcel a aquellas personas que han cometido alguna irregularidad o que han cometido algún abuso. Por lo tanto, hasta el día de hoy, tanto se ha hablado del tema de corrupción, pero no hemos visto a una sola persona que la hayan encarcelado precisamente por ese tipo de actos. Hemos visto en este gobierno federal cómo ha eliminado esos programas. Y podemos hablar de estancias infantiles, pueblos mágicos, fondo minero, etcétera, hasta la cancelación del aeropuerto. Y todos, por supuestamente, actos de corrupción. Y en estos días seguramente estará en el Senado ya la discusión, el día de hoy en comisiones y seguramente mañana en el Pleno, lo que son los fideicomisos, que también igual los quieren eliminar por supuestos actos de corrupción. Nosotros tenemos la obligación de poder escuchar a todas las voces. Así lo hicimos la otra semana, en donde nos reunimos con varios de las personas que van a ser afectados con estos fideicomisos. Por lo tanto, tenemos que estar escuchando y tenemos que defender lo que son los fideicomisos. ¿Cuál es el objetivo de lo que son los fideicomisos? Pues es no depender precisamente de lo que es el gobierno en turno ni de ningún otro gobierno, sino que con esa autonomía propia, el que ellos puedan llevar a cabo sus programas y proyectos y que no estén a capricho precisamente de lo que es el gobierno. Ya circuló lo que es el dictamen el día de antier y el día de ayer, en este caso que hoy estará sesionando la Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos, en donde más de 17 leyes estarán modificando y 2 de ellas estarán abrogando. De las que se estarán abrogando, por supuesto, es el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, por ejemplo, que Aguascalientes tiene parte y municipios de zona minera. Y la otra es lo que es el fideicomiso para promover el acceso o al financiamiento de lo que son las pymes, MIPYMES y los emprendedores de más de 1.900 millones de pesos. En resumen, es eliminar 109 fideicomisos para obtener 68 mil millones de pesos. Pero también quiero darles otro dato, de los cuales son 65 fideicomisos en ciencia, tecnología e investigación. Y 26 de ellos son de la academia e investigación también. Otro que vemos muy peligroso y riesgoso es la eliminación de lo que es el FONDEM. ¿Por qué? Porque pues ahora va a estar a capricho precisamente del gobierno federal el que pueda otorgar apoyos y estímulos precisamente a aquellas zonas siniestradas. Por supuesto que estará afectando a lo que es el deporte de alto rendimiento, a víctimas con violencia, a periodistas, que también estará afectando a lo que es la protección de pueblos indígenas. En fin, el fideicomisos relacionados con lo que es el medio ambiente y recursos naturales. Pero realmente lo que no quiere decir Morena y el presidente es de que ellos quieren tener el control total. Ese es el verdadero trasfondo que hay detrás precisamente de estos fideicomisos, de que quieren tener el control y poderlo manejar, en este caso, a su antojo. Y que con esto, bueno, pues simple y sencillamente van a estar a capricho del gobierno, a quien sí le dan recurso y a quien no. Y también algo muy importante es el poder callar esas voces que a lo mejor en un momento fueron críticas de otros gobiernos y que lo sabe precisamente el presidente de la República, que esas voces que le ayudaron a él a llegar a la presidencia y que esas voces ahora no las quiere ver como críticas y por lo tanto el poder tener el control de estos recursos y que con esos recursos puede decir ahora sí te doy a ti, ahora no te doy, ahora no te doy. Por lo tanto, pues es simple y sencillamente el control total y absoluto de lo que es el presupuesto por un lado y por el otro el poder callar esas voces que pues sabemos que son críticas ante cualquier tipo de lo que son el gobierno. Y por último, si en caso de aprobarse, simple y sencillamente, pues esos recursos pues los va a destinar de una forma discrecional y sobre todo lo vemos peligroso porque el próximo año es año electoral. ¿Y quién no nos pueda decir que ese tipo de recursos se pueda ir y llevar, en este caso, a las campañas del partido de Morena? Gracias. No sé si ya hay alguna pregunta.
Muchas gracias, senador. Está conectada también con nosotros la senadora López Rabadán. Tiene un problema de señal, así que solo está por audio. Tenemos la primera pregunta de Gerardo Cedillo, para quien desee contestar. Sí. Sobre los resultados electorales en Coahuila e Hidalgo, donde ganó el PRI, ¿qué lectura le dan? ¿Era previsible o si refleja descontento por los resultados del gobierno de Andrés Manuel?
Ok, gracias, Gerardo. Primero, bueno, pues reconocemos la participación de los ciudadanos ante esta pandemia. Sabemos que fueron unas elecciones atípicas con una muy baja participación. Yo creo que es algo que nos debe de dejar de una gran lectura, por un lado a todos los partidos y por supuesto también al Instituto Nacional Electoral, de que podemos mejorar lo que es el proceso en sí como tal de lo que es la elección. Primero, pues, una vez más, reconocer esa participación, aunque hubo una participación muy baja, pero de aquellos ciudadanos que decidieron, pues, el estar y emitir su voto en lo que son las urnas. Por otro lado, el decir que simple y sencillamente fue un resultado en donde para Acción Nacional no fue positivo, yo creo que tenemos que tomarlo esto muy en cuenta porque puede ser el reflejo de lo que realmente estamos haciendo. Y hoy un servidor está preocupado por lo que está pasando en nuestro país y tenemos que ser una oposición responsable, pero más que oposición tenemos que ser una opción. Y creo que hoy en esos dos estados no fuimos esa opción. Y es tiempo y momento de poder ver, de poder reflexionar y sobre todo de poder trabajar. Y como Acción Nacional te lo puedo decir, que debemos dejar a un lado los caprichos personales o de grupos y realmente escuchar qué es lo que quieren los ciudadanos. Ojalá que con esto prenda alertas en la dirigencia nacional y por supuesto ponernos todos a trabajar.
Senadora López Rabadán.
Muchas gracias. Perdón por la no imagen. Estoy aquí sufriendo para entrar al Senado. Pero bueno, me parece que es muy clara el mensaje de ayer de ambas elecciones. Primero, la gente está cansada de este gobierno, está harta de mentiras, está harto de atole con el dedo. Es claro que la poca asistencia en las urnas demuestra que no hay hoy incentivos para ir a votar, primero que nada. Y segundo, que México le está dando la espalda a Morena. Después de esta destrucción de las instituciones que ha hecho en estos dos años, después de esta falta de entendimiento del gobierno, de la administración pública, de rifas de avión que no tienen avión, de la destrucción de las estancias infantiles, de una falta de presupuesto que ayude a las mujeres, de un desencanto, digamos, de la gente, pues por supuesto que le está dando la espalda a Morena, le está dando la espalda al gobierno y es claro que López Obrador debe entender esta señal de los ciudadanos y ojalá la entienda. Después de lo de ayer, que hoy sigan necios con la destrucción de los fideicomisos, es terrible. Y bueno, pues claramente es una muestra más de la soberbia y la necedad de este gobierno.
Gracias, senadora. Rubén Arizmendi nos pregunta, Andrés Manuel confía que el Senado aprobará la desaparición de fideicomisos. ¿Tienen los votos para evitarlo? ¿Quién desea contestar?
Pues en estricto sentido okay, se necesita. Bien.
Sí, a ver.
Sí, Toño, vas, Toño.
Ok, senador Martín, voy yo primero, ahí te va. Bien, nosotros, sí, gracias. Bien, previo a la discusión de los temas, la bancada del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, pues hemos tenido una muy buena comunicación, lo que es el bloque de contención, y nosotros, por supuesto, estamos a favor, y ya nos comprometimos precisamente con varios personas y actores que están preocupados con lo que es el tema de los fideicomisos. Entonces, por parte de lo que es el bloque de contención, por supuesto que vamos a estar en contra de la desaparición de lo que son los fideicomisos y estamos haciendo un trabajo, una gran labor y consenso para poder convencer a 15 senadores y senadoras de Morena y sus aliados para que nos puedan ayudar y con esto evitar precisamente de que los fideicomisos puedan desaparecer. Entonces, pues estamos haciendo nuestro trabajo. Tan es así que en la otra semana se les abrió las puertas en el Senado de la República para poderlos escuchar. Nosotros sí los estamos escuchando realmente a las personas que están involucradas en lo que son los fideicomisos, a diferencia de lo que ha pasado en Morena, que no lo quiere escuchar. Y la otra quiere pasar esta iniciativa simple y sencillamente fast track. Vamos a estar luchando y ojalá que realmente podamos conseguir los 15 votos que nos falta para parar esto de los fideicomisos.
Senador López Rabadán, por favor.
Aquí estoy, muchas gracias. Ya, perdón, ya puse mi imagen. Por el entrar al Senado. A ver, me parece que es claro la responsabilidad de cada uno de las y los senadores. Esto de los senadores del Partido Verde, supuesto, de una persona consciente de Morena. Necesitamos los votos del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, del senador independiente, y aún así nos faltarían todos los votos del Partido Verde, todos los votos del PT y un voto de Morena. Me parece que el Partido Verde debe de reconocer la importancia de este tema. Votar en contra de los mexicanos será terrible. Votar a favor de destruir el fideicomiso del medio ambiente es algo inentendible. Hacemos un llamado a cada senador y senadora. Debe de haber 15 votos, en estricto sentido 14, porque se requieren 64 para que no se apruebe el dictamen. Debe de haber 14 votos conscientes, además del bloque opositor, para que esta destrucción no se lleve a cabo. El mensaje de ayer fue clarísimo. La gente está muy molesta con el gobierno, la gente está muy molesta con López Obrador, muy molesta con Morena. Así es que ojalá y lo recapaciten. Hoy están las instalaciones del Senado bloqueadas porque la gente afuera está exigiendo que sean escuchados. Es necesario que se haga un alto. Es increíble que no hayan aceptado que haya parlamento abierto en esta Cámara de Senadores. Por eso es que la gente les está dando la espalda en las urnas. Por eso es que la gente no está votando por Morena. Vamos con el bloque opositor a buscar 14 votos más para que en el Pleno se pueda detener esta absurda intención de destruir 109 fideicomisos.
Gracias, senadora. Silvia Arellano nos pregunta, dice, hoy publicamos en Milenio que la Auditoría Superior de la Federación y el Gobierno Federal detectaron que los cárteles de Jalisco y Sinaloa se pelean 6 grandes puertos como Ciudad del Carmen, Ensenada, La Paz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas. ¿Las autoridades deben reforzar la estrategia o qué acciones deberían de seguir? Senador Martín del Campo.
Sí, claro que sí. Bueno, pues hay que recordar que para nosotros, para Acción Nacional, el tema de seguridad es un tema muy importante y que cuando se propuso lo que fue la Guardia Nacional, por supuesto que la votamos a favor porque estamos preocupados por todo lo que está pasando en nuestro país. Siempre vamos a estar ayudando y colaborando en ese sentido Pero la otra, bueno, pues vemos al titular que anda en lo que es en una pre-campaña y una campaña ya abiertamente para lo que es su estado. E inclusive, pues simple y sencillamente no quiere comparecer ante el Senado de la República. Vemos con preocupación que el gobierno federal no le ha tomado la importancia en este sentido y sobre todo pues en este rubro. Lo ha minimizado y siempre ha tratado de echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Hay que recordar que ya llevan 2 años de este gobierno y la delincuencia se ha incrementado. Ya llevan 2 años de este gobierno y sencillamente pues vemos, por un lado, más violencia en cada uno de los estados. Hoy es el tiempo y momento que ojalá que se pongan a trabajar y que en lugar de estar criticando los otros tipos de gobierno, pues ellos ya son gobierno y que realmente den resultados. Lo hemos dicho y lo seguiremos haciendo, que desde el Senado, toda aquella iniciativa que sea en favor de la seguridad y que sea en favor de los mexicanos, la vamos a aprobar y ya lo hemos demostrado en varias ocasiones. Ahora es el tiempo y momento de que pueda actuar este gobierno federal, en la cual ha sido omiso en este tema de seguridad.
Gracias, senador.
¿Quiere comentar algo?
Senador, ¿me ayuda a hacerse un poquito para atrás porque se está cortando su imagen? Senador Martín del Campo.
Sí.
Exacto, gracias. Senadora, ¿paso a la siguiente?
Sí.
Bueno, Félix Muñiz, tienes la palabra, estás conectado, por favor.
Sí, muy buenos días senadores, buenos días Sergio, buenos días a todos los compañeros que están conectados. Bueno, yo quisiera un poquito salirme del tema y preguntarles de este otros 3 temas que tengo. Al parecer, Pío López Obrador se presentó sí a la fiscalía, pero no para dar cuentas, sino para pedir que enjuicien a Loret de Mola por 12 años por haber dado a conocer los videos en los cuales lo involucra recibiendo cantidades de dinero. Esa sería una, si ahora las escopetas le pueden tirar a los patos, ¿no? Y la otra será, se habla acerca de que México comprará vacunas a China, pero ¿ya se tiene ese presupuesto programado o de dónde va a salir o serán gratis esas vacunas? Y también preguntarle sobre el tema electoral de Coahuila e Hidalgo. Se denunció y lo hizo un consejero que Citlali, senadora con licencia, pues hizo propaganda en el día de la elección. Si está por demostrarse que verdaderamente los delitos electorales serán penalizados. Gracias, senadores. Quien me quiera contestar.
Senador Martín. A
ver, si gustas. Sí, así es rápido. Yo creo que lo de presidente. Bueno, ¿cómo puede ser posible involucrar? Ojalá que la fiscalía realmente actúe con responsabilidad y que especialidad, que eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Por eso, hacer, en este caso, un servidor como representante poniente para que el INE también igual fueron entregados a lo que es el partido Morena. Entonces, esperemos de que la fiscalía realmente actúe con total y absoluta imparcialidad y quienes puedan estar involucrados que se les sancione. Y pues él es uno de los involucrados. No puede ser posible que ahora él que está involucrado pues diga que quiere cárcel a otras personas, que en este caso por haber filtrado lo que es el video. Lo que es la compra de las vacunas, pues nosotros hicimos un exhorto tanto al secretario de Salud y por supuesto también igual a de Relaciones Exteriores para que nos informaran en qué estatus está esta famosa compra de las vacunas, porque al parecer van a llegar una parte, si no me recuerdo, 30 millones que han comentado. Entonces, ¿de quién las van a comprar? ¿Cuál va a ser la farmacéutica? ¿En qué momento se van a distribuir? Y lo más importante, ¿a quiénes se les van a aplicar? Simple y sencillamente, pues hasta ahorita no han dicho ni pío. Y bueno, pues de referente a las elecciones, creo que ya lo comenté.
Ok, la siguiente pregunta nos la hace, un momento por favor, nos la hace Misael Zavala. Nos pregunta, En los comicios de ayer en Hidalgo, por ejemplo, el PAN pasó de 16 alcaldías a solo 5. ¿A qué le atribuye el PAN esos resultados? Ya que la senadora Kenia López Rabadán comentaba que la gente no votó por Morena, pero tampoco votó por el PAN. Senadora López Rabadán, ¿está por ahí? ¿O senador?
Bien, yo lo comenté desde el inicio. Yo creo que eso es una elección en la cual nos debe dejar una gran reflexión a todos. Por supuesto que hay un gran descontento, eso ya es muy claro y muy evidente, hacia lo que es Morena. No quieren nada de Morena, pero también nosotros nos tenemos que posicionar no como una oposición como tal, sino como una opción. Y creo que ese es donde nos ha faltado precisamente ese clic hacia los ciudadanos. Y por eso comenté que es tiempo y momento de poder reflexionar hacia el interior de nuestro partido, qué es lo que está pasando, el poder mandar a los mejores hombres y mujeres que puedan ser muy competitivos y no nada más de un cierto equipo o grupo. Entonces, yo creo que con esto, al final de cuentas, es parte de un laboratorio que podemos analizar, que podemos ver y no cometer algunos errores que cometimos en estos dos estados y, por supuesto, llegar muy fuertes a lo que es el 2021.
Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro, estás conectado. Tienes la palabra.
Listo, Sergio. Ahí está.
Jorge, ¿nos escuchas? Nos pidió la palabra Jorge Chaparro, pero no nos mandó la pregunta. Bueno, hago un agregado que nos mandó Rubén Arismendi a su pregunta. Decía, ¿ya se acercaron a 2 senadores de Morena? ¿Podrían tener su voto? Es el caso de los senadores por Morena. Eduardo Ramírez defendió la valía del Fondo Nacional de Desastres y Armando Guadiana ha señalado que sí hay corrupción en el manejo que se castigue, pero no se cercenen todos y se dejen los que funcionan. Si nos hemos acercado a estos 2 senadores, senador.
Sí, claro que sí. Nosotros hemos tenido acercamiento, no nada más con ellos, sino que con otros senadores. Vemos de que hay, por así decirle, 3 tipos de senadores y senadoras de Morena. Uno, lo que obedecen a ciegas lo que es el presidente. Si el presidente le dice que vayan a hacer un pozo, se van, así. Entonces, eso es como que luego se dice, no nos interesa. Pero hay otros que son más moderados y, sobre todo, más conscientes de lo que está pasando en nuestro país. E inclusive, algunos de ellos, en 2 o 3 ocasiones, nos han ayudado y nos han apoyado, como es el senador Guadiana. Por supuesto que estaremos haciendo ese cabildeo con ellos. A él le interesa también lo que es la minería. Y, bueno, pues hacerle saber de que lo que afectaría precisamente el poder quitar o eliminar lo que son esos fideicomisos. Que ellos saben y están conscientes que no es por actos de corrupción, sino que al final de cuentas es por tener el control absoluto de lo que son los recursos y que con esto ellos lo van a distribuir en una forma discrecional. Entonces, esperamos de que algunos senadores que sí están conscientes y que sí le apuestan a nuestro país, ojalá que nos puedan ayudar a nosotros en esta votación, pero no nada más a nosotros, sino que realmente a varios ciudadanos que están precisamente en estos fideicomisos. Kenia, no sé si quieres comentar.
Muchas gracias, Toño. Sí, pues, a ver, primero que nada decir que por supuesto que todos debemos de recibir el mensaje en las elecciones. Es claro que la gente está muy molesta con las administraciones. Es claro que el PAN necesita reconocer cuáles han sido sus aciertos y cuáles han sido los errores y construir hacia el 2021 una propuesta sólida, inteligente, que sea bien recibida por las y los mexicanos. En el tema de la seguridad que preguntó Silvia, me parece que es necesario que esta definición de quiénes se hacen cargo pues de la seguridad, de sobre todo quienes pues serán los que vigilen esta, pues ya ella comentaba esta detección de cárteles en los puertos. Es por ello indispensable que las autoridades pues generen una estrategia de seguridad, no solamente en los puertos, ¿no? También en los aeropuertos, en las fronteras. Esta seguridad o esta inseguridad que se está viviendo en el país es lamentable y demuestra que no hay estrategia de seguridad. que la estrategia de seguridad en este país va a tener un final para una, al parecer, una candidatura personal, que pues si vemos la cantidad de cifras de delitos que han aumentado, demuestra que no solamente no hay estrategia, sino además tampoco hay coordinación. Así es que ojalá y las cosas en temas de seguridad, porque es la inseguridad, la falta de dinero y por supuesto el tema de salud que más preocupa a los mexicanos y que este gobierno no está haciendo nada. Cuando nosotros apelamos a la humanidad de los senadores y senadoras de Morena, nos referimos a todos y a todas. Cada uno de ellos debería de pensar en las comisiones en las que participan. Voy a poner un ejemplo. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, he enviado una propuesta de dictamen. Como ustedes saben, la Comisión de Derechos Humanos debe de emitir una opinión a propósito de la destrucción o no de estos 109 fideicomisos. La propuesta que yo le he enviado a los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de dictamen es para que no se destruyan los fideicomisos, hablando de dos fondos en específico: el Fondo de Reparación de Víctimas y el Fondo de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Quienes integran la Comisión de Derechos Humanos, espero prioricen la defensa de estos temas y no la, pues digamos, la línea que se está emitiendo por parte del gobierno federal. Y así, lo mismo pasaría o debería de pasar, por ejemplo, en la Comisión de Cultura. Quienes están ahí en la Comisión de Cultura deberían de priorizar los apoyos que se están dando al Fidecine. Si el Fidecine se destruye, simple y sencillamente México dejará de producir películas y dejará de ser un referente internacional. Así, y por ponerles otro ejemplo, en medio ambiente, la destrucción del fideicomiso del cambio climático sería una verdadera vergüenza para quienes pues están en la comisión de la materia. Así es que apelamos no solamente a uno o dos senadores de Morena, sino apelamos a la sensatez y a la congruencia de los senadores de Morena para que, estando a cargo de los temas que les son pues naturales y de los que son expertos, puedan defender cada uno de los fideicomisos. Ha dicho ya el PT que hará una valoración sobre distintos fideicomisos, así es que esperemos que también el Partido Verde haga lo suyo y, bueno, pues le dé una respuesta clara a las y los mexicanos. Reitero, el mensaje que dio ayer la ciudadanía, el mensaje que dio la ciudadanía en las urnas es clara. No están de acuerdo, no hay una compatibilidad entre lo que está haciendo el gobierno, y por ello es que me parece que hoy vale la pena que repiensen las y los senadores esta destrucción de 109 fideicomisos. Es increíble, no se han cumplido las horas, digamos, formales que establecen las leyes, el reglamento del Senado de la República para emitir dictámenes, para votarlos, aprobarlos. Les urge destruir 109 fideicomisos, a lo mejor después de lo que ayer recibieron en las urnas, hoy se ponen a pensarlo un poco más.
Gracias, senadora. Jorge Chaparro, ya te conectaste. Tienes la palabra.
Gracias, Sergio. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo quiero preguntarle en torno a precisamente a su labor como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy publicamos, pues lamentablemente, un estudio en el que del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el que advierten que el 70% de las personas que desaparecen son mujeres y fundamentalmente niñas menores de edad, de antes de los 18 años. Conocer su opinión respecto de esto y, bueno, pues de alguna forma está vinculado también con esta desaparición de fideicomisos de atención a víctimas, pero me gustaría primero conocer su opinión respecto de esta, pues esta cifra tan alta de desaparecidas niñas y después cómo se vincula con la desaparición de este fideicomiso, por favor. Muchas gracias.
Senadora, listo. Adelante, senadora, por favor.
Perdóname. Claramente esta cifra que das nos demuestra justo la preocupación de la destrucción de los fideicomisos. Miren, voy a tratar de digamos, explicar qué pasaría. Hoy, las personas que desaparecen, las personas que son asesinadas, las mujeres que son víctimas de feminicidios, las mujeres que son violadas, en fin, todas las personas que terminan siendo víctimas en este país, directas o indirectas. ¿Qué es una víctima indirecta? Por ponerte un ejemplo, si mi hijo desaparece, yo como mamá soy víctima indirecta. Entonces, tenemos víctimas directas e indirectas, cientos de miles en este país. Si estas personas logran, que es dificilísimo, pero si logran, digamos, saber que existe una comisión de atención a víctimas, saber que existe un mecanismo de protección, por ejemplo, a defensores de derechos humanos y periodistas, una vez que saben que existe, pueden llegar, digamos, a ellos y además pueden ser parte, pueden ser beneficiarios de estos fondos, que en estricto sentido es muy difícil porque hay que romper muchas barreras. De inicio, el conocimiento, digamos, ¿no? Imaginen a una mujer que tiene desaparecido a su hijo en la Sierra de Guerrero. Pues se vuelve muy complicado que ella sepa que existe la Comisión de Atención a Víctimas, pero sí, primero Dios sabe que existe y luego llega a la Comisión de Atención a Víctimas y termina, digamos, el proceso para poder ser reconocida como víctima. Imaginen ustedes que nosotros, digamos, estamos discutiendo sobre si esa mujer y las decenas de miles de víctimas y los cientos de miles de víctimas directas e indirectas ya no tienen ese espacio. La verdad es que es algo inhumano y es algo mezquino pensar en quitar este fondo. Cuando hablamos de desapariciones de mujeres es terrible, pero cuando hablamos de desaparición de mujeres menores de edad es todavía más porque se vuelve un grupo absolutamente vulnerable. Por eso es que la intención, digamos, hoy es apelar a la humanidad de las y los senadores para que estos fondos no se destruyan, porque además son fondos que tienen auditorías. No es cierto que son fondos plagados de corrupción, no es cierto. ¿Cómo puede ser corrupta una mamá que está recibiendo 4,000 pesos del fondo para y con ese dinero está buscando a su hija y está alimentando a su nieta? No puede ser, digamos, que los metan en la misma bolsa de corruptos porque no es real.
Muchas gracias, senadora. Félix, ¿tenías otra pregunta ya para cerrar? Bueno, la leo yo, me la mandó por acá y con esto terminaríamos. Pregunta Félix Muñiz, si los resultados electorales en Hidalgo y Coahuila pueden ser la puntilla para que con la desaparición de los fideicomisos pierda Morena el control de la Cámara de Diputados. Senador Martín del Campo.
Claro que sí, yo creo que es parte de un reflejo de lo que vamos a empezar a vivir el próximo año, año electoral, en donde hay un descontento de cómo ha llevado la política pública el gobierno de Morena y ya se está reflejando a hoy en esos dos estados y por supuesto que a lo que yo he palpado, no nada más en esos dos estados, sino que en varios estados, ¿no? Esperemos pues, y nuestro objetivo es de que no llegue Morena con lo que es una mayoría en la Cámara de Diputados y con esto realmente poder tener los contrapesos y que Acción Nacional vamos a hacer nuestro trabajo, nuestra chamba para ser muy competitivos también y ojalá que podamos nosotros como Acción Nacional poder tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Va a depender también del trabajo que hagamos nosotros como legisladores, como partido y donde somos gobierno, como gobierno.
Senadora López Rabadán, y si no,
senadora. Solamente para decir que queda claro que en política nada es para siempre. Los senadores, las senadoras de Morena hoy deben de aceptarlo y de saberlo. Y el mismo presidente de la República debe de saberlo, nada es para siempre. Así como llegaron, se van a ir y ojalá y se vayan con la menos destrucción posible. Hoy lo que nos urge es que no destruyan los fideicomisos. Veremos si son capaces de hacerlo con esta mayoría que tienen en el Senado de la República. Ojalá y cada senador y senadora sea responsable de su voto. Y por lo que toca a la Cámara de Diputados, sin duda, es claro que ya no tendrán esa cascada de votos brutal que tuvieron en 2018. Es claro que la gente está cansada del populismo de López Obrador, y es claro que tendremos una Cámara con mucho mejores formas de conformación, porque eso le hará bien a México. Hoy la línea desde Palacio Nacional y el acatamiento, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores por los integrantes de Morena, están haciendo mucho daño a México.
Senadora, muchas gracias, senador, muchas gracias a las compañeras y compañeros de La Fuente por este espacio, y mañana nos veríamos, si nos permiten entrar presencialmente en el patio del Senado. Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias.